Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de tareas o propuestas de intervención o estrategias para padres de hijos adolescentes o a preadolescentes que se quejan, bueno, de problemas de comportamiento, de mal ambiente en casa y de que ya no saben qué más hacer con ellos, ¿no? Pero antes, como ya dicta la tradición, empezamos con un pequeño caso clínico o un consejo, en este caso va a ser un consejo o una reflexión extra, ¿no? Quizás ya lo sabes porque ya has escuchado otras lecciones, pero lo tengo que decir porque cuando entra gente nueva, pues para que lo sepa, que siempre incluyo este extra al principio. Es un contenido que no comparto en ningún sitio, es como un regalo adicional a cada lección. Bien, en esta ocasión el extra va a ser cortito, pero espero que te sirva para determinados pacientes. Porque en relación con la autoestima, que a veces me he encontrado pues con psicólogas y psicólogos que buscan, preguntan, investigan, se forman por herramientas o por preguntas, tarjetas de trabajo, ejercicios, etcétera, para trabajar la autoestima en sus pacientes. Y muchas veces yo creo que es que ya se las saben todas, es decir, tampoco es que haya millones, o sea, hay millones en forma, pero en el fondo son todas la misma, poniendo en práctica, o que sí lo hacen, pero no consideran que eso sirva para la autoestima, entonces lo dejan como un poco de refilón, no inciden tanto en ello. Y me refiero a la estrategia tan simple y tan sencilla y tan complicada a veces, ¿vale?, de manejar en terapia, que es hablar con el paciente de las cosas que él sabe. Pero no como un ejercicio del tipo, vamos a hacer una lista de las cosas que sabes hacer, ¿no? No, sino como una conversación en la que tú te pones en un papel de aprendiz, ¿no? O de ignorante en la materia, y tiene que ser el paciente el que te explique tal o cual cosa. Mira, te pongo ejemplos. Una vez un paciente me estuvo, pues, sus 15 minutos de sesión explicando por qué los eucaliptos son una especie invasora. O sea, yo ya sabía que eran invasoras, pero no sabía exactamente por qué, cuál era el problema, y cómo hay que cortarlos, cómo hay que eliminarlos para que no vuelvan a crecer, que por lo visto, pues con simplemente talándolos no vale, ¿no? O sea, tienen que hacer un tratamiento, bueno, etcétera, etcétera. Otro paciente me explicó la diferencia entre el trap y el rap. Otra, cómo hacen, hacía unos dibujos de flores, ¿no? Que estaban bastante chulos y pues me explicó su técnica. Otro me explicó cómo hay que enganchar el anzuelo en la pez para pescar mejor, ¿no? Es decir, el tener una conversación normal en que yo me interesaba por este tipo de cosas que a ellos también le interesaban, ¿no? Entonces, porque tener una conversación normal con otra persona, que esa persona se interese por lo que estás contando, que te haga preguntas y te preste atención, eso te da un chute de autoestima. Que no solo hablen contigo para preguntarte qué tal la semana, o para intentar solucionar tu problema, o para intentar ver la parte positiva de ti, etcétera, hacerlo explícito. No, conversar con alguien que te vea con algo más que un síntoma con patas, eso es subir la autoestima. No la subes de manera explícita, ¿no? Decir, venga, qué cosas se te dan bien, qué cosas se te dan mal. No, pero sí de manera implícita. Y a veces hacerlo así es mucho más orgánico, mucho, mucho más eficaz, porque al fin y al cabo, tú si lo piensas, la autoestima es un constructo con un componente relacional muy fuerte, ya que nos basamos mucho en la percepción que creemos que tienen los demás de nosotros para construirla. Por lo tanto, si nosotros le damos a él una percepción de que él es, jolín, cuántas cosas sabes de eucaliptos, o pues qué interesante es todo el trap y el rap, que bueno, vale, igual a mí ni me va ni me viene, pero en ese momento sí me tiene que interesar y te tiene que interesar a ti. Por lo tanto, si crees que estás perdiendo el tiempo hablando de cosas que no son el problema, grábate esto en la cabeza. No estás perdiendo nada. Estás creando una relación sana con un paciente en la cual el paciente puede sentirse válido y reconocido. Entonces, no estás perdiendo el tiempo en absoluto. Yo esto es una estrategia que utilizo mucho al principio de la terapia para formar una buena alianza, que esto también vale, ¿no? Pero también la aprovecho si veo que surge cualquier ocasión. Por ejemplo, el chico de los eucaliptos me contó lo de los eucaliptos no en la primera sesión, yo creo que fue en la cuarta. Y uno de los objetivos que él quería, que era, quería sentir más seguridad en sí mismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo crees que se estuvo sintiendo cuando me contaba todo lo que sabía sobre el tema? Se estaba sintiendo muy seguro de sí mismo, muy capaz, muy competente y muy válido. Entonces, bueno, estaba teniendo ahí una experiencia en la que él sí se sentía como le gustaría sentirse en otros momentos, ¿no? Y ahí, de ahí podemos extrapolar. Bueno, y aquí lo dejo, que ha sido cortito. Como conclusión, A veces no nos hacen falta herramientas, ni preguntas, ni escalas, ni tarjetas, ni nada, ¿no? Con la conversación se pueden lograr muchos cambios también. Bien, vamos ahora con la segunda lección de marzo, que trata sobre cómo intervenir con padres desesperados, ¿vale? Lo que, un poco así, de los padres que ya lo han intentado todo. Bien, antes que nada, lo que quiero hacer es una reflexión, ¿vale? Cuando un paciente llega a terapia, no padres, ¿vale? Cualquier tipo de paciente, lo que hacemos, lo primero que hay que hacer es intentar, pues, que se sienta comprendido, que se sienta cómodo, que vea que la consulta es un lugar seguro, etcétera, ¿no? Y luego ya viene el tema, pues, de proponerle tareas, de hacer intervenciones y demás, ¿no? Pero lo primero es asentar una buena base, una buena alianza, ¿no? Porque eso lo tenemos muy claro, ¿no? Sin una buena alianza, la terapia no va a funcionar, por mucha razón que tengamos nosotros, por muy bien que sepamos encontrar la solución al problema que nos plantean, no va a enganchar, ¿no? Esto está claro, ¿no? Hasta aquí esto lo podemos aceptar. Bien, pues cuando se trata de padres e hijos, la situación es igual. Unos padres no van a poder pedirle nada al hijo si no hay una buena relación entre ellos. Si el hijo o la hija no siente que puede confiar en sus padres o no siente que sus padres son un apoyo ni un lugar seguro, pues difícilmente van a funcionar los intentos de los padres de corregir al hijo o de llegar a acuerdos o normas, etcétera, etcétera. Sin conexión, sin alianza, no puede haber avance ni puede haber educación, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que te tienes que meter en la cabeza, porque cuando te vienen unos padres desesperados porque su hijo o su hija no hace caso, o porque tiene muchas broncas en casa, o porque no estudia, o por lo que sea, te vas a sentir tentada, ¿vale? Y contagiada de las prisas de los padres y la desesperación, te vas a sentir tentada de ir ya al grano a proponer enseguida, pues, técnicas de modificación de conducta, economía de fichas, contratos de extinción, contratos de contingencia, la extinción, lo que sea, ¿vale? Te vas a sentir tentada de ir ya al grano, ¿no? Y lo que quiero que te quede claro es que no va a funcionar esto si no va precedido de un cambio en los padres para favorecer la conexión con sus hijos. Por lo tanto, esta lección va a tratar sobre todo de esto, de cómo conseguir que los padres tengan una buena alianza con los hijos y también cómo conseguir que tengan una buena alianza entre ellos, ¿no? Porque a veces tampoco la hay, ¿no? Entonces, al menos para las cuestiones de los niños, ¿vale? No voy a entrar en temas de pareja, pero por lo menos cuestiones parentales, que estén unos mínimos de acuerdo, ¿vale? Vale, así que ha sido un poquito trampa a lo mejor esta lección, porque me voy a centrar en esto, en cómo crear una buena conexión con los hijos para luego ya proponer tareas, actividades y demás, que os aseguro que te las sabes. Bien, una buena manera con la que a mí me gusta empezar es con preguntas dirigidas a cambiar el discurso de los padres desde uno centrado en la crítica y en los síntomas del niño hacia otro más encaminado hacia la comprensión y la búsqueda de soluciones. Vale, ¿cómo hago esto, no? Son preguntas que suelo hacer sin los niños delante, ¿vale? A solas con los padres. Porque, bueno, como explicaré, pues a lo mejor no siempre responden como yo necesito, no, o como lo que necesitan oír los chicos. Aunque esto es una preferencia personal, porque yo he visto a psicólogos hacerlo en formato familia y se puede hacer, ¿vale? Pero yo te diría, si no estás muy segura, si no estás tal, hazlo por separado porque no hay problema, ¿de acuerdo? Llevas al chaval a la sala de espera o una sesión sola con los padres y ya está, ¿no? Bien, ¿cómo hago esto de ir cambiando el discurso, ¿no? De uno más centrado en la crítica a otro más centrado en la comprensión. Una pregunta típica sería la de ¿qué cualidades tiene vuestro hijo o vuestra hija, ¿no? O ¿qué cosas buenas tiene? Y a ver, estas preguntas no están mal, pero en según qué contexto pueden resultar un poco culpabilizadora o acusadora. En el sentido de, no me estáis diciendo nada bueno de vuestro hijo y lo tengo que preguntar yo. O sea, puede sonar así, ¿vale? Además, aparte, que si la relación es muy mala, está muy deteriorada, pues es que pueden quedarse en blanco. Y esto es algo muy desmotivador, darse cuenta de que no sabes qué cosas buenas tiene tu hijo. Entonces, esto, yo quiero evitar esta sensación. No quiero evitar que los padres se sientan culpables porque no han dicho nada bueno de su hijo y solo se han criticado. Si eso me pasa, muchas veces lo que hago es... Claro, pues a lo mejor lo dicen... Claro, lo he preguntado... lo normalizo, en el sentido, no, bueno, es que yo entiendo que venís aquí a quejaros, y esto siempre pasa, si venís, claro, tenéis el foco puesto en lo malo aquí, porque aquí, pero yo sé que vosotros en el fondo sabéis muchas otras cosas buenas, lo que pasa que, vale, intento normalizar y salirle un poco del paso y hacer que no se queden tan desmotivados, ¿no? Porque a veces es verdad, uno viene a consulta pensando que tiene que contar todo lo malo y todos los problemas, y ya está, ¿no? Vale, entonces, con esto no digo que no se pueda utilizar, ¿vale? Está bien, pero bueno, te voy a dar alternativas que a mí me gustan más, me parecen como más orgánicas en la conversación y me resultan más útiles, ¿vale? Por ejemplo, él se le puede preguntar cuáles son las aficiones de su hijo, a qué le gusta jugar, qué creen que se le da bien. Son preguntas que no necesariamente van dirigidas a contar cosas positivas, ¿vale? Pero sí que suelen descentrar el discurso del síntoma. Eso sí, no son infalibles, ¿vale? Recuerdo un padre que me dijo que lo que mejor se le daba a su hijo era mentir, que era un experto en mentir. Bueno, en esta situación que me acabo de acordar, hay que estar rápida, ¿vale? Y aprovechar la oportunidad para sacar algo positivo. Ah, bien, o sea, que se le da bien mentir, es un buen mentiroso. Bueno, pues para ser un buen mentiroso hay que ser muy inteligente. Mentir y que no le pillen es un arte, ¿no? ¿Y por qué crees que se le da bien mentir? ¿Crees que es más inteligente que el resto de chavales de su edad, que está más espabilado? ¿No? Y de esta manera, sin querer, bueno, pues está diciendo algo positivo del niño, que es hablar de su inteligencia o de que tiene más, a lo mejor, una mayor capacidad, ¿no?, de comprensión de la mente humana y este tipo de cosas, ¿vale? O estas preguntas, ¿no?, que le gusta jugar, que se le da bien, también puedes hacer preguntas más concretas de sí o no. Y de ahí, si sale algo positivo, pues tirar del hilo, ¿no? Oye, es colaboradora, si le pides algo lo hace. Es independiente, es responsable, es ordenada. ¿Qué tal le van los estudios? Bueno, esa no es de sí o no, pero es bastante concreta, etc. Ir dirigiendo un poquito más la conversación, ¿vale?, hacia otros aspectos que no sean el síntoma, ¿vale? Luego, hay otro tipo de preguntas que no van tanto a expresar las cualidades del hijo, pero sí que favorecen la comprensión, ¿vale? Como, ¿a quién ha salido vuestro hijo, vuestra hija? ¿Qué sacó de uno, qué sacó del otro? ¿Quién heredó ciertos rasgos? ¿Vale? Y entonces estas dos preguntas a mí me dan mucho juego para reestructurar el relato, ¿vale? Y a que puedan ponerse un poco más en el lugar de su hijo, porque, y además también se pueden sacar cualidades positivas, ¿no? Recuerdo una familia que eran padre, madre, hijo de unos 11 años, ¿vale? Los padres decían que su hijo no paraba quieto, que no estudiaba, que les protestaba por todo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces le fui preguntando por cuestiones sobre su hijo, bueno, y salió pues que era muy amigo de sus amigos, que tenía mucho sentido de la justicia y que por eso se metía en líos para defender a los compañeros. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿a quién salió vuestro hijo? Entonces los dos dijeron, a la vez y riendo, pues que al padre, ¿vale? Y entonces, bueno, yo le pregunté entonces al padre, me dirigí, entonces tú también... ¿Eras así? Y dice, sí, yo era mal estudiante, respondón. Y le digo, bueno, ¿y ahora llevas una buena vida? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué cosas te ayudaron? Y ya no me recuerdo qué me respondió, pero ya te digo que no me respondió, mis padres me castigaron, fueron duros conmigo, sino que me respondió pues que llegó un momento en el que maduró, empezó a estudiar, que sus padres siempre estuvieron allí, que sí que le reñían y le ponían algún límite, pero que notaba que bueno, pues que le dejaban un poco a su aire, ¿vale? Porque eran otros tiempos y antes no se estaba tan encima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí el padre tuvo ahí como un recuerdo de cómo él, a pesar de ser como, de no comportarse bien al principio, de ser mal estudiante, de que se metía en ciertos líos, pues pudo salir adelante, ¿no? Y que quizás a lo mejor era una cuestión de tiempo y paciencia y de mantener una cierta calma, ¿no? Ojo, puede pasar, ¿vale? Esta es la parte positiva, pero yo siempre digo, puede pasar que te digan que no se parece a ninguno de los dos, pero eso también puede ser bueno, porque si no se parece a ninguno, les puedes decir que entonces entiendes el desconcierto que puedan sentir con respecto a su hijo, porque claro, no se reflejan en nada de lo que ellos han vivido, y también que si su hijo es tan diferente a ellos, entonces quizás lo que están haciendo ellos no funciona con él, porque no están pensando en lo que él necesita, sino en los que ellos hubiesen necesitado. Así que sería momento de probar algo diferente, y aquí, bueno, pues les puedes explicar cómo puede funcionar su hijo, la importancia de la conexión, la importancia de favorecer la comunicación positiva, de no centrarse solo en el síntoma, de no tener que estar tan encima, ¿no? Bueno, pues explicarle esta serie de cosas y ya se lo dices con algo que les pueda encajar, ¿no? Que es que, bueno, pues que necesitan algo diferente a lo que necesitaron ellos, ¿no? Bien, otra batería de preguntas que puedes plantearles son aquellas dirigidas a pensar en su hijo hacia el futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo te gustaría que fuera tu hijo dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 30? O también otra forma, ¿no?, de preguntar lo mismo. Imagina que todo ha salido bien y este periodo queda en el recuerdo bajo la etiqueta de el periodo difícil de fulanito, ¿no?, de fulanita. ¿Cómo creéis que será vuestro hijo entonces? ¿Qué cosas habrán pasado? Vale, esta es, bueno, yo la entiendo que es como una variante de la pregunta milagro y la idea es ir desde el final hacia atrás. Es decir, si imagina a su hijo con determinadas cualidades o determinados logros, ¿cómo los ha conseguido? ¿Qué creéis que tiene que hacer ahora él para encaminarlo hacia el futuro? Y vosotros, ¿cómo podéis ayudarlo en eso? ¿Cómo podéis ayudar a que consiga ser más responsable o a que consiga ser ta, ta, ta? ¿Creéis que vosotros tenéis este margen de maniobra ahora mismo? ¿Tenéis poder para empujarlo en esa dirección o no? ¿Vale? Esto del margen de maniobra lo pregunto, sobre todo pues, cuando el menor tiene 16, 17 años o incluso ya es mayor de edad y vienen con estos temas, ¿no? Y veo que en el fondo pues, los padres ya no pueden ejercer un control sobre él, ¿no?, como cuando era más pequeño. Y sin embargo lo siguen intentando con el empeoramiento lógico de la relación. Entonces digo, ¿creéis que tenéis margen de maniobra ahora o ya todas las pelotas están en el tejado de él y si él no se mueve, poco podéis hacer, ¿no? Vale, esta pregunta, por aclarar, ¿no? Esta pregunta al margen de maniobra no es para, ala, no podéis hacer nada, sino para plantear que quizás ahora ya han hecho todo lo posible por educar y corregir y que ahora lo que toca es confiar y hacer casa, ¿vale? Es decir, no es nada, no podéis hacer nada, lo siento, chao, ¿no? No, lo que pueden hacer es hacer casa para que si se cae pueda volver a un sitio seguro, ¿no? O sea, es decir, de esta forma, con el concepto de hacer casa, puedo introducir tareas dirigidas a mejorar la relación con el hijo y no a corregirlo, ¿no? A que vuelva a haber confianza y a que vuelva a haber, bueno, que el hijo se sienta seguro en alguna parte, ¿no? Vale. Más preguntas, que vale, espero que estéis anotando porque estoy aquí diciéndolas así todas de corrido. Otra pregunta que ayuda a mejorar el vínculo es la de cómo te gustaría que te recordara tu hijo, ¿no? Esta la suelo hacer a veces con, bueno, con igual niños más pequeños, ¿vale? Igual, sí, 5 o 6 años, no tanto adolescentes, pero también puede ser, ¿eh? Con adolescentes o preadolescentes. Igual que la pregunta directa sobre las cualidades de tu hijo o hija, esta también puede hacer sentir muy culpable a los padres, sin necesidad ninguna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor hacen como, Dios mío, lo estoy haciendo fatal, me van a recordar fatal, ¿no? Pueden sentir mucha culpa, ¿no? Entonces, antes de hacerla sin más, yo te aconsejo que primero preguntes por momentos buenos con el hijo, por buenos recuerdos, y preguntes entonces, ¿te gustaría que esto fuera lo que recordaran cuando sean mayores? Tú y él cocinando las magdalenas, ¿no? ¿Y podrías hacerlo más a menudo? ¿Por qué más cosas te gustaría que te recordara tu hijo? ¿Vale? Es decir, es una pregunta, o sea, hacerla de manera más suave, evita que uno se sienta, o sea, evita que la persona pues, se sienta culpable, ¿no? Sin necesidad. Porque si pedimos cosas específicas que ya han hecho y han salido bien, pues es más probable que las hagan, ¿no? Vale, bueno, y con esto terminamos el apartado más de trabajo en sesión, ¿vale? A veces con estas sesiones de analizar, de que cambien la actitud, de que comprendan más al hijo y etcétera, a veces con estas sesiones y sin proponer nada más específico para casa, a veces son suficientes, ¿vale? Pero en otras ocasiones, bueno, pues los padres necesitan como un empujoncito más directo, pero yo solo las propongo si he hecho todo lo anterior, ¿vale? La primera de las tareas que les podemos proponer es la de hacer una tregua, ¿vale? Esto va mucho en la línea, ¿no?, de lo que he planteado antes, es decir, de si lo que queremos es mejorar la conexión, hay que dejar de hablar del tema problema en casa, ¿no?, del tema de los deberes y del tema de no sé qué, hablar de otras cosas, las que sean, ¿vale? Crear conexiones por otro lado. Y específicamente, por ejemplo, si el problema son los deberes, pues no hablar del tema, darle un margen. Bueno, a veces, ¿no? Tenemos tiempo, no tenemos tiempo para que él recupere, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por lo que dije al principio, para que padres e hijos puedan volver a tener una relación en la que no solo haya discusiones. Y en segundo lugar, no, en realidad para lo mismo, solo hay un primer lugar, ¿no? Si no hablan del tema conflictivo, pues hablarán de otras cosas y no habrá tanta tensión. Es decir, es para mejorar la relación, ¿vale? Por ejemplo, si el tema problemático son los estudios, algunos padres, aquí voy a explicar, ¿no? Porque pueden mostrarse reticentes a esta tarea, o la hacen pero vuelven con la frase, ¿no? La mente está mejor porque, claro, le dejamos hacer lo que le da la gana, así, claro, así no vale, ¿no? En este momento, justo, si ellos le han dejado hacer, aquí sí que podríamos intervenir con el chico o la chica solas para ver si puede empezar ahora a mover ficha, ¿no? Y no solo con los padres. Pero bueno, si no tenemos esta opción, yo te diría que siguieras explorando los miedos de los padres, ¿no? ¿Y qué crees que pasará si hace lo que le da la gana? ¿O tú haces lo que te da la gana? ¿O no? ¿A quién de los dos ha salido, ¿no? ¿Alguno de vosotros hacía lo que le daba la gana cuando tenía su edad? ¿Qué pasaba? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces hay como ideas preconcebidas de, bueno, de que los padres tienen que estar muy arriba y exigiendo y demás, y el hacer lo que le da la gana lo viven como una derrota o como una tomadura de pelo. Y a veces es, bueno, pues que le están dándole la libertad y le están, ¿vale?, dejando que pruebe y que se equivoque, ¿vale?, si lo necesita. Más cosas, ¿vale? Más cosas que se les pueden proponer a los padres: que pidan ayuda en lugar de dar órdenes, que den las gracias y que pidan las cosas por favor. Yo les llamo, no sé, tareas de educación, ¿no? Pero que a veces, claro, con el chip este de los padres muy arriba, los hijos muy abajo, pues al final es lávate los dientes, ponte el pijama, pon la mesa, no sé qué. Eso pues crea resistencia, y el oye, ¿me ayudas? ¿Puedes poner la mesa, por favor? Pues al final cambia y se sorprenden los chavales, porque los chavales muchas veces son buena gente, ¿no?, en general, y quieren ayudar. Y entonces son pequeños cambios que generan grandes mejorías en las relaciones familiares, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre puede haber algún padre que se niega a pedirle por favor a su hijo que ponga la mesa porque es la obligación del hijo hacerlo, ¿no? Te pueden decir esto. Vale, si estás ahí, pues vuelve atrás. Y trata de que comprenda a su hijo, de cómo puede ser un buen ejemplo, de si a él le gustaría que su hijo pidiera las cosas por favor, de si entre ellos se dicen por favor y gracias, ¿no? Un poco para ver cuál es la dinámica. Es decir, vete un pasito para atrás y explora a ver si eso es posible, ¿no? Bien, para terminar esta parte de tareas, la última tarea que os propongo es la de que los padres se hagan los despistados, ¿vale? Con cosas que son importantes para sus hijos. Por ejemplo, que se olviden de calentarle la leche lo suficiente, o que no miren la agenda para saber si tienen deberes o no, que si el niño se olvida los patines no se lo lleven ellos porque no se dieron cuenta, o mejor, no recordarle que tiene que llevar los patines y que lo dejen irse sin ellos. Esta es una variante, ¿vale? Si buscáis, si queréis saber dónde lo he sacado, es una variante muy suave de lo que le llamaban el sabotaje benévolo, ¿vale? Es sabotaje benévolo, si lo buscáis en Google, os aparece en qué consiste, ¿no? Esta es una variante más suave, porque me parece que es más fácil de vender, ¿vale? Que la del sabotaje benévolo me parece un poco más complicada, pero que también funciona, ¿no? Vale. Pero esta de hacerse los despistados o los tontos está indicada para aquellos padres, pues eso, que están demasiado pendientes de sus hijos, que se quejan de falta de responsabilidad por parte de ellos, pero que no son capaces de delegar, ¿no? Entonces la idea es dejarles que dejar a los hijos que cometan pequeños tropiezos, pero eso sí, prohibirles decirles un ya te lo dije o tienes que ser más organizado, ¿no? Es decir, que eviten la charla, ¿no? La charla de después, sino que tendrán que responder, vaya, lo siento, pues yo tampoco me di cuenta, ¿no? Hacerse los despistados, sí, yo tengo la cabeza, la verdad que tengo muchas cosas en la cabeza. Si lo hacen así, el niño o la niña o el adolescente no sentirá que lo están aleccionando, pero para la próxima es más probable que se haga cargo de sus cosas, ¿vale? Es decir, es pasarle de manera suave, que vaya pasando la responsabilidad de manera poquito a poco desde los padres a los hijos, ¿vale? Y que haya menos fricciones, porque muchas veces los conflictos vienen de que los padres están muy encima, de que le están recordando todo, entonces el chaval se cabrea, les contesta y ahí empieza el follón, ¿vale? Si los padres empiezan a hacerse los despistados con pequeñas cosas, pues esto será más fácil, ¿no? Que estos conflictos desaparecen. Bueno, siguiente punto. ¿Qué pasa si el problema está en que hay mucho desacuerdo en la manera de actuar de los padres, ¿no? Si uno es muy blando, muy blando, muy blando, y el otro muy estricto, muy estricto, muy estricto, ¿no? Vale, lo primero que hago cuando esto es resaltar que esto no es necesariamente malo, ¿vale? Y esto es cierto, ¿no? Parece ser que niños educados por padres que tienen estilos diferentes, bueno, pues desarrollan más flexibilidad cognitiva, pueden luego adaptarse mejor, aprenden, ¿no? Que a mamá esto se lo puedo pedir, a papá no, esta serie de cosas, ¿no? Que parecen como de pillería, pero en realidad lo que están aprendiendo es a ponerse en el lugar del otro y a, bueno, pues no sé, a venderse mejor, ¿vale? Y a negociar. Sin embargo, esto de que sean estilos diferentes no es necesariamente malo, solo y solo si hay un acuerdo de mínimos, ¿vale? Y ahí sí que entro, ¿no? Y entonces les pido, por ejemplo, que piensen en dos cosas, que piensen cada uno dos cosas que para ellos sean imprescindibles. Si veo que hay mucho desacuerdo, pido una, ¿eh? O sea, es decir, esto lo del dos me lo he inventado, ¿vale? Pero puedo pedir, pero no pido muchas porque son mínimos, ¿no? Son dos cosas que para ellos sean imprescindibles para la convivencia o la educación. Y si son muy generales y te piden, no, que se porten bien, bueno, concretar, por favor, ¿vale? Es decir, algo más concreto. Pueden ser cosas muy diferentes, ¿vale? El padre puede pedir, yo qué sé, que se vayan a la cama una hora, y la madre puede pedir que, yo qué sé, que coman todo lo del plato, ¿no? Que todo lo que se sirva lo coman, ¿vale? Yo qué sé. Pueden ser cosas muy diferentes, pero si son solo dos, ¿vale? Por cada parte, la otra parte puede estar más dispuesta a aceptar esas dos normas, aunque no las comparta del todo, que si son tropecientas mil normas o deseos abstractos, ¿no? Entonces, aquí la idea es hablar sobre estas cuatro normas o menos, ¿vale? Ya digo, porque a veces hay demasiadas diferencias, entonces vamos empezando poco a poco, o a veces incluso es que las normas, al final las que piensan a veces coinciden, ¿vale? Y a veces, pues bueno, pues en vez de cuatro, pues son tres porque hay una que es la misma, ¿no? Y que se comprometan a cumplir esas cuatro normas, ¿no? Y si a alguno se le olvida, ¿vale? Esta es la parte porque es normal que se les olvide, porque no le dan tanta importancia, porque es algo que van a hacer nuevo y porque lo normal es seguir con el automatismo de antes. Si a alguno se les olvida, que acuerden una señal para ayudar a recordarla. Yo esto una vez, unos padres, les dije que a ver cómo, no les dije explícitamente una señal, pero les dije, bueno, oye, que si falláis, si veis que el otro está fallando, pues en vez de recriminarle y tal, hacerle ver de alguna manera, ¿no? Que vuelva, ¿no? Que vuelva, que se acuerde de lo que hablamos aquí, ¿no? Y entonces vino la pareja, vinieron el padre y la madre, y el padre me dice que cada vez que la madre iba a rescatar al hijo de algún problema, ¿no? Porque en el que habían acordado, pues no vamos a intervenir, no me acuerdo en qué. En hacer la mochila, creo que era la mochila del cole. Pues él le preguntaba, cada vez que él veía que ella iba a preguntarle, él le interrumpía y le preguntaba, oye, tenemos la peli de los rescatadores en casa. Entonces, bueno, ella lo pilló, que conste que yo esto no lo pillé al principio, a mí cuando me lo contó, yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué es esto de los rescatadores, ¿no? Y me lo contaron y tal. Pero ella sí lo pilló al vuelo, se reía y paró. Entonces, pues una señal que se inventen ellos, podéis hacerla en consulta, da lo mismo, ¿no? Puede ser cualquier señal, eso no es lo importante, la señal no es importante, pero lo importante es recalcarles que el mensaje es, o sea, el mensaje no es lo estás haciendo mal, ¿vale? Sino acuérdate de lo que hablamos, somos un equipo, ese es el mensaje, ¿no? Y por eso la señal es importante, que no puede estar acompañada de un gesto de cabreo, porque si le hacemos una señal y con una mala cara y tal, pues no va a funcionar, porque el mensaje, estás dando dos mensajes diferentes, ¿vale? Por último, y ya para terminar toda esta lección, una última propuesta que les puede ayudar a comprender mejor al otro es la del intercambio de roles, ¿vale? Lo habitual es proponer que lo hagan un fin de semana cuando estén algo más relajados, ¿no? Y tengan más tiempo. Y la idea es que, pues es la que es, ¿vale? Es decir, que cambien los papeles, ¿no? Que si la madre es la estricta y el padre el permisivo, que hagan al revés. Pero ojo, insistir en que no se puede hacer una parodia ni se puede hacer una burla de la otra persona, sino que uno, pues a lo mejor, yo qué sé, bueno, me voy a poner una cosa prototípica, ¿no? El padre se va todos los domingos a andar en bici desde las 10 a la 1 de la tarde, ¿no? Desde las 10 de la mañana a la 1. Bueno, pues, ¿qué cambio de roles? Que la madre se vaya a lo que sea de 10 a 1, ¿vale? Vale, este es un ejemplo prototípico, pero vale, o sea, tenéis que hablar mucho de qué van a hacer, ¿vale? O que sea la madre la que esté haciendo la cena y el padre que se encargue de bañar y tal a los niños, ¿vale? O que se encargue de los deberes, o que se encargue, vale, esto es igual con niños más pequeños, pero con adolescentes también. Pues que si el chaval no ha hecho, trae tres suspensos, ¿no? En la evaluación, y normalmente era la madre la que echaba la bronca, pues tiene que ser el padre el que habla con él, ¿vale? Entonces podéis hablar en sesión de cómo lo van a hacer, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, no tratarlo como una, intentar que no sea una burla, sino un juego, ¿vale? Es decir, es y mucho mejor, ¿no? La idea es obvia, ¿no? Es que puedan ponerse en el lugar del otro. Y como bonus, no solicitado, además, los niños o los adolescentes quedarán un poco desconcertados, decir, ¿esto por qué ahora pasa así, no? Y eso, como están desconcertados, hará que seguramente, pues a lo mejor se porten mejor, porque no reaccionen de la misma manera si se lo dice el padre, que se lo dice la madre, si realmente el padre está en casa, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y ya me despido. Y el próximo día te voy a hablar sobre qué se puede hacer para ayudar a alguien que no está a gusto con su cuerpo, ¿vale? Que no le gusta una parte de su cuerpo. Y no solo voy a hablar de estrategias cognitivas, sino también de otras más sensoriales o más, ¿cómo lo puedo decir? Experienciales o algo así. Bueno, ya lo veréis, el 20 de abril, ¿vale? Venga, hasta entonces. Chao, chao.